días, me da mucho gusto que nos acompañe y que se encuentre con nosotros en esta onda saludable Radio Vital 1310 de AM, transmitiendo en vivo este 24 de agosto. ¿Cómo les va? Buenos días. Hoy es cumpleaños y santo de las personas que llevan por nombre Bartolomé, Aurea y Micaela. Que tenga usted un excelente día. Si es su aniversario o si está festejando cualquier cosa, que la pase muy muy bien de parte de todos los que trabajamos aquí en esta estación saludable. Recordamos en las efemérides internacionales que un 24 de agosto del año 76 precisamente, pues hizo erupción el volcán Vesubio, y es cuando tapó completamente a muchas ciudades romanas, entre las más importantes, pues Pompeya y Hércules. También recordamos que en esta fecha, 24 de agosto, cada año se inicia la Feria Nacional de la Guitarra en Paracho, Michoacán, la cual termina el 1 de septiembre. Les deseamos que les vaya muy bien y pues que vendan muchos sus productos de madera. También recordamos que en 1871 el gobierno mexicano decreta el registro obligatorio de extranjeros en cada ciudad donde lleguen, lo cual sería a través de las hospederías y ayuntamientos locales. Y en 1912 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se funda la Casa del Obrero Mundial. Eso es lo más importante en relación a las efemérides. Y bueno, pues hoy vamos a tener música de un artista que se llama Blue State y que tiene un disco que me gustó incluso el título, que se llama Nothing Changes Under the Sun, Nada Cambia Bajo el Sol. Y esto tiene que ver un poquito con el tema que vamos a tratar el día de hoy. En primer lugar, quiero pues decirles y recordarles para las personas que no nos escucharon el día de ayer, que bueno, falleció la mamá de Rosita. El día de hoy teníamos agendada fecha con ella, no quise ser imprudente, por supuesto, ni insistir en este compromiso. Entonces, mientras la dejamos que ella descanse y se restablezca de este suceso que evidentemente pues va a modificar su vida, pues yo decidí traer un libro que acabo de terminar de leer y que quiero que usted tenga y que le voy a regalar cuando termine el programa después de comentárselo. Este libro es un libro interesante, es un libro sencillo que escribió una mujer que después de 23 años de vivir en Japón precisamente y después de haber estudiado mucho el estilo de vida, algunas filosofías que se manejan en Oriente, como es el asunto del Zen y el Taoísmo y cosas por el estilo, pues se decidió a escribir un libro. Es un libro pequeño que se llama El Arte de Simplificar la Vida. Es un mundo en el que vivimos en este momento, un mundo de excesos, un mundo de consumismo, un mundo donde todo es mucho. Y ella nos hace una reflexión en este libro que debemos de regresar a lo simple, a lo básico. Nos hace meditar también acerca de que no necesitamos tantas cosas para estar bien y para ser felices. Y entonces en este libro de la colección de Books for Pocket, que saca la editorial Urano, pues viene este libro de Dominique Larue, que yo creo que le puede sacar algo de provecho, porque es un libro interesante, fácil de leer. Yo lo leí en una semana, más o menos, 3-4 días de dedicarle un poco de tiempo, y tiene cosas muy interesantes. Entonces, la mañana de hoy, pues le voy a platicar de este libro para que usted pues lo tenga en casa, lo revise, lo lea y retome esto que a veces se nos olvida, que es el asunto de ser felices y que es algo que debemos de retomar todos los días para que tengamos un buen día. Ya que siempre creemos que las personas que somos felices somos las que creemos ser felices. Yo creo que esto es mucho de la clave para que podamos tener una buena vida. Pues en este pequeño libro, como yo le digo, pues nos va a hacer reflexionar acerca de los excesos del materialismo. Incluso nos va a decir por qué tenemos esa casa llena de cosas. Y también nos va a sugerir, en base al Feng Shui, que usted ya conoce también, cómo no debemos acumular cosas en casa y cómo estos alteros de revistas, de periódicos, de cosas que a veces que creemos que vamos a usar y que solamente están ocupando un espacio, como envases vacíos, montón de botellas de vidrio, de plástico, bolsas, recipientes, etcétera, eso no debe de estar en casa, y entonces incluso también en uno de los capítulos trae hasta un montón de sugerencias para que uno como ama de casa o usted, señor, que quizá vive solo, pues también pueda encontrar algunos trucos para que tenga pues su casa en perfecto orden y limpieza, porque ella también habla de que la belleza, la limpieza, el orden son necesidades de los seres humanos. Y trae una lista de trucos para que podamos tener una buena distribución de nuestras cosas y podamos mantener la casa en orden. Entonces, bueno, pues de eso le voy a platicar. Así es que si usted quiere el libro, bueno, pues ya sabe los teléfonos por a través de los cuales puede estar aquí con nosotros en cabina, y puede anotarse también para que se lo pueda llevar al final del programa. Sandy Juárez, como siempre, está lista para atender sus comentarios y sus preguntas, y en las dos líneas telefónicas que siempre tenemos abiertas como vía de comunicación, 38-13-13-55, 38-80-21-81, para que usted se comunique conmigo y esté con nosotros aquí dentro de la cabina. Carlitos Flores en los controles de audio, y también el correo electrónico lo estoy abriendo en este momento, chaomarcela@hotmail.com, para que usted también a través del Messenger pues pueda pedirme el libro o hacer algún comentario en relación a esto. Nos vamos a ir al corte comercial, vamos a escuchar un poquito más de este disco que se llama Nada Cambia Bajo el Sol, Nothing Changes Under the Sun, de este artista que se llama Blue State, y que espero que a usted le guste. Déjenme decirle que esta música que de Blue State está clasificada como música lenta o música down tempo, se llama, por cierto. Trip hop experimental, y además está con una influencia, por supuesto, de blues. Es una banda británica que ha colaborado en diferentes soundtracks para documentales y para algunas películas. Empezamos con una melodía que se llama Helios Therapy, que significaría pues terapia solar. ¿Y no le ha pasado a usted cuando está así medio decaído, medio tristón? A mí sí me pasa. A veces como que siento la necesidad de la energía, y pues me voy como un gato a la azotea de la casa de ustedes y me asoleo un rato, y con eso ya me siento un poquito mejor. Bueno, pues esta melodía con la que empezamos, así se llama, Helios Therapy, y espero que a usted le guste. Vámonos a los anuncios, Carlitos, si quieres, por favor, y regresamos para empezar a conocer pues este pequeño libro de Dominique Larue, que como le digo, está publicado bajo la colección de Books for Pocket de Editorial Urano. El libro se llama El Arte de Simplificar la Vida. Regresando, se lo comento para que a usted se interese. Volvemos después del corte. Conocer este libro, El Arte de Simplificar la Vida, de Dominique Larue. Bueno, pues vamos a empezar por la introducción de este pequeño libro, donde nos comenta precisamente de este motivo por el cual la autora escribió y se decidió a escribir este libro y comentarlo con nosotros. Ella dice que tuvo la suerte de encontrar a un profesor de pintura, de tinta china, que le enseñó este arte de pintar durante 10 años, pero al mismo tiempo ella tuvo la oportunidad de conocer un poquito la mentalidad japonesa, de aceptar la vida tal como se presenta. Fíjese usted que ahí está mucho de la clave para que nosotros podamos ser felices y sobre todo estemos más tranquilos. Tenemos generalmente la manía, el impulso, la costumbre también de explicar todo lo que nos sucede, de buscar el porqué de las cosas que nos están pasando, analizarlo también, de alguna manera podríamos decir que lo disecamos, lo desbaratamos todo para poder saber por qué está sucediendo esto en nuestra vida. Sin embargo, el arte de la técnica del Zen precisamente nos da una clave muy sencilla: vivir. Simple y sencillamente, aceptar lo que nos está pasando. Una de las cosas que también hace mucho hincapié el libro es que la sencillez es un valor positivo y enriquecedor. aquí nos va a cuestionar en esta primera parte cuando nos habla de los excesos del materialismo en el cual estamos viviendo y donde la mercadotecnia y la publicidad nos enseñan a acumular cosas, a veces que ni siquiera cosas que necesitamos, pero que porque el anuncio está muy bonito, los colores son muy atractivos, en fin, una serie de cosas que nos ayudan a convencernos que debemos tener ese objeto con nosotros y que, sin embargo, si lo pensamos bien, realmente no lo necesitamos. Otro de los principios que maneja y que usted debería de apuntar por ahí en un papelito cerca de donde esté trabajando es que vivir es cambiar. Esto yo creo que es un principio muy importante que no debemos olvidar nunca. Lo único permanente, lo único constante que tenemos en nuestra vida precisamente es el cambio. Y si tomamos en cuenta esto, pues nada nos va a asustar cuando sucedan algunas cosas a lo largo de nuestro día. Otra cosa que también ella comenta es que dice que cuando nosotros tiramos algo, a veces creemos que estamos despilfarrando. Y sin embargo, ella hace una reflexión que se la voy a leer así tal cual, a ver a usted qué le parece. Dice, sin embargo, despilfarrar significa tirar lo que aún pudiera sernos útil. Ahí es donde está la clave. Tirar lo que aún pudiera sernos útil. El que tira lo que no le sirve para nada, no despilfarra. Al contrario, el despilfarro consiste en retenerlo. Sin embargo, más adelante ella nos va a decir que cuando tenemos cosas que no nos son útiles en este momento y los tenemos acumulados, es cuando nos causan problemas y cuando perdemos esa energía acumulando cosas, creyendo que a lo mejor en el futuro las vamos a necesitar. Y aquí nos hace otra reflexión que también es interesante. Dice que todos los objetos que tenemos en nuestra casa tienen una especie de alma, tienen como un halo, que es lo que significa para nosotros cada una de las cosas que tenemos. Pero una de las cosas que tenemos que pensar cuando vamos a tirar algo o nos vamos a deshacer de algo es si este objeto representa algo de nuestro pasado o de quizá nuestro futuro, como cuando, ay, sí, voy a guardar esta botella porque está muy bonita y a lo mejor el próximo mes o cuando me regalen flores la voy a usar como florero. Aquí ella nos hace reflexionar si nosotros estamos actuando con una fidelidad hacia el pasado, cuando son recuerdos, por ejemplo, estos que nos dan en algunas fiestas, en las primeras comuniones, esos muñequitos de porcelana que dicen gracias por acompañarnos o cosas por el estilo, pero que en realidad no son objetos útiles o que sean prácticos para nuestra vida y que tenemos el aparador lleno de juguetes y de cositas así, eso se llama fidelidad al pasado. Y muchas veces también tenemos un montón de cosas con una fidelidad para el futuro, de que a lo mejor me hacen falta. Entonces, nos vuelve a hacer la misma pregunta. ¿El presente debe quedar estático? ¿Cómo está su presente? ¿Cómo está este momento en su vida? ¿Este objeto realmente lo necesita en este momento? Y bueno, nos deja una tarea, porque a cada rato nos está poniendo frases de diferentes autores y tomados de muchos libros y de muchas filosofías, donde nos dice una de Henry David Thoreau, y nos dice, un hombre es rico por las cosas de las que sabe prescindir. Fíjese qué importante. Un hombre es rico por las cosas de las que sabe prescindir. Bueno, otra reflexión que también nos hace más adelante aquí y que nos puede ayudar a llevar una vida más fácil es, ¿qué es lo que realmente le está complicando la vida a usted en este momento? Otra vez le repito la pregunta. ¿Qué es lo que le complica la vida a usted en este momento? ¿Realmente vale la pena eso que usted está buscando? Hágase otra pregunta. ¿Cuándo es usted más feliz? ¿Acaso tener ese objeto del deseo que en este momento le está picando para que lo consiga o para que lo compre es más importante para que usted sea una mejor persona? ¿Hasta qué punto está usted conforme o dispuesto a conformarse con algo menos, poco, con un poco menos de eso que está buscando? Fíjese usted que no hay nada tan gratificante como saber calibrar lo que uno realmente necesita. Esto es donde está la clave también. Cuando uno hace la reflexión, si realmente nos hace falta eso, es cuando estos impulsos de querer adquirir, querer acumular, querer tener, es más fácil manejarlos. Hay que entender que vivir, así como le decía hace rato, es cambiar, pero también es progresar. Y que cuando nosotros acumulamos un montón de cosas, un montón de relaciones, un montón de objetos, lo único que conseguimos es confusión. Por lo tanto, lo más fácil, pues, es tener menos. Y eso nos lleva a ser más simples también en nuestra vida. Cuando nosotros no poseemos muchas cosas, es más fácil vivir. Cuando tenemos muchas cosas, las cosas nos poseen, dice la autora. Todos somos dueños de tener lo que se nos antoje, pero lo que cuenta sobre todo es la actitud que tenemos frente a esas cosas. Debemos conocer los límites de nuestras propias necesidades y lo que esperamos también de nuestra vida. Y sobre todo, tenemos que tener claro qué es lo que nos gusta: leer, ver películas, caminar, viajar, visitar a los seres queridos. ¿Qué es lo que a usted más le gusta? Luego también nos hace otra reflexión muy interesante. ¿Hay algún objeto que a usted lo defina? Por ejemplo, ahorita los adolescentes, todos estos gadgets, estos aparatitos electrónicos que traen constantemente. Ahora imagínese una mujer, por ejemplo, que se pinta mucho los labios o que se pinta solamente los labios. A ella la podríamos definir quizá con un bilé, por decir algo. A otra persona la podríamos identificar solamente por el título, por su cédula profesional, porque se dice que es un licenciado, un ingeniero, un doctor, antes que ser una persona. Otras personas solamente se sienten valiosas o seguras cuando traen dinero en el bolsillo. Es importante que nosotros reflexionemos en esto y veamos también qué es lo que somos nosotros y también qué es lo que nos define a nosotros. Por lo pronto, y antes de irnos al corte, solamente le voy a decir algo. Espacio, orden, luz. He aquí lo que necesita el hombre para vivir, tanto como el alimento y la cama. No tantas cosas. Vámonos al corte, y si quieres el libro, pídamelo. 38-13-13-55-38-80-21-81. El arte de simplificar la vida, de Dominique Laro. Volvemos en un momento. Bueno, regresamos y estamos platicando acerca de este libro, El arte de simplificar la vida. Y le voy a decir algo, una frase que la va a hacer reflexionar, estoy segura. Dice: en nuestro entorno, todas las cosas que nos rodean dicen lo que somos. ¿Qué tal, eh? Todas las cosas dicen lo que somos, todo lo que nos rodea en casa. Los chinos aplican desde hace 5.000 años este arte del Feng Shui que les decía yo, que es la ciencia de la energía transmisible, y siempre la están aplicando en los lugares que habitan y donde trabajan. Ellos están convencidos de que el mundo en el que vivimos afecta continuamente a los humanos, así como el clima, las personas con las que convivimos, los objetos que nos rodean, etcétera. Todo esto llena nuestra vida cotidiana de muchas influencias. Algunas de ellas nos irritan, otras nos regocijan, nos ayudan y nos provocan diferentes impactos en el ánimo. Y a veces nos damos cuenta de esto y otras veces no. Una de las cosas que el Feng Shui exige es el aseo. El aseo, la limpieza y el orden es algo que el Feng Shui siempre está haciendo hincapié. Fíjese usted que ellos dicen que todos los objetos tienen una energía, y a esa energía le llaman el famoso ki. El ki depende de los materiales y de las formas de los objetos. ¿Se acuerda cuando hemos platicado de Feng Shui, cómo ellos dicen que no debemos tener objetos con perfiles filosos, con esquinas en forma de vértice, porque esos los sentimos como que nos agreden? Bueno, siempre nos están diciendo que tengamos formas sinuosas, suaves, redondas, etcétera, para que la energía también fluya más fácilmente, igual que las cosas que los obstruyen. Bueno, pues cuando tenemos acumuladas un montón de tiliches, ahí se atora el ki, precisamente. es mejor y es más agradable estar en un lugar que esté limpio y alegre y además exento de esta mala energía, el ki que yo le decía que se acumula y se atora. Otra cosa importante es que el polvo y la suciedad son los refugios predilectos para que se estanque el ki, que es cuando se destruye la armonía de un lugar. Eso es lo que dicen los chinos en relación a esto. Fíjense que también hay un proverbio muy bonito que se utiliza también en Oriente, que dice que la luz de la luna esculpe, pero la luz del sol pinta. Por eso en la casa tenemos que tener las ventanas abiertas, las cortinas corridas y permitir que entre el sol. Cuando las cosas no están bien guardadas, fíjese también, esta es una cosa interesante. Cuando las cosas no están bien guardadas es porque no tienen un espacio práctico en donde descansar. Eso dicen los chinos de cuando tenemos cerros y cerros de cosas fuera de su lugar. La primera necesidad del ser humano es vivir en condiciones que le permitan conservar la salud, su equilibrio y su dignidad. Es importante acceder a la calidad de la indumentaria, la alimentación y el medio que nos rodea. Por desgracia, la calidad de vida que tenemos en este momento se ha convertido en un lujo tener estas cosas. Pero si nosotros simplificamos, si pensamos en vivir más ligero, podremos tener estos beneficios a los que se refiere el Feng Shui. Otra reflexión que a mí me encantó, incluso la anoté aquí en la parte del principio del libro, dice: la casa y la maleta, la una y la otra, son más que lugares donde encerramos lo más personal. Fíjese qué sencillo. La casa y la maleta no son más que los lugares donde encerramos lo más personal. Si usted quiere conocer a alguien, bueno, pues habría que revisarle el bolso, por ejemplo, el portafolio a un señor, el cajón de su escritorio, para ver qué tiene guardado ahí. Esos objetos son lo que nos van a decir precisamente cómo es esa persona. Hay que acostumbrarnos a definir, a describir, a ver, a denominar, a evaluar y a ensayar si necesitamos o no las cosas que están ofreciéndonos en el mercado. No hay ninguna cosa realmente en el mundo que merezca que nosotros la poseamos. Esta es otra reflexión que viene en un cuento oriental que así dice: un anciano pintor, Guan Fo, y su discípulo peregrinaban por los caminos del reino de los Han. Iban despacio porque Guan Fo hacía alto durante la noche para contemplar los astros y durante el día para observar las libélulas. No llevaban demasiada carga, porque a Guan Fo le agradaban las imágenes de las cosas, pero no las cosas en sí mismas. Para él, ninguna cosa del mundo merecía la molestia de poseerla, excepto algunos pinceles, algunas cajas de laca y de tinta, unos cuantos rollos de seda y de papel. Pues esa es una de las muchas reflexiones que trae este libro. Lilia Mendoza me lo está pidiendo, Angélica Torres Hernández, María de la Luz Mora González, Mónica Lozano, Ramiro Lozano dice: ¿nos puedes hablar más del libro? Yo anoto en un cuaderno todo lo interesante. Pues hablo lo más que puedo, Ramiro, pero pues búscalo. Hay libros muy bonitos, algunos de ellos, los que más me gustan, son los que yo les traigo para comentarlos. Agustín Ceja Martínez, un cordial saludo a Marcela, y gracias por lo que transmiten. Gracias a ustedes. Raúl Pérez Orlózano, saludos a todo el programa, a favor de repetir los datos del libro. Sí, cómo no, Raúl, mira, es El Arte de Simplificar la Vida, de Editorial Urano, de la colección Books for Pocket, o sea, books en inglés, libro, books, 4, Pocket, bolsita, Books for Pocket, de Editorial Urano. El Arte de Simplificar la Vida, de Dominique Loreau, se escribe, es una francesa, Dominique Loreau. Jesús Vázquez dice: yo guardo muchas cosas, pero pienso que esto cuando ya es obsesivo hay que pedir ayuda. Sí, ya ves que hasta programas de televisión han hecho ahora de los acumuladores. Pati López Díaz solicita por el programa, dice que está interesante el libro. Fabi Padilla dice: la mamá de Rosita tendrá sus misas por su fallecimiento. Sí, todavía no sé dónde van a ser. En cuanto tenga yo el dato del triduo, con mucho gusto les aviso para que la acompañemos. Fabi también nos comenta que su esposo le dice que es un ratoncillo ella, porque guarda las cosas. Bueno, Fabi, había que pensar por qué guardas las cosas. si te estás aferrando al pasado o estás aferrándote al futuro, porque a lo mejor o las vas a necesitar o representan algo que ya pasó y el momento presente se te olvida. Yolanda Isabel Becerra Díaz también se anota, Adela Ruiz Gómez, Victoria Orozco, Pati Regalado, Margarita Gutiérrez de Cruz, Ángela Valdina nos manda saludos, gracias. Reina Fernanda Flores también nos manda saludos. Lolita Rodríguez Guzmán de Yanira Ábalos dice que está interesante el tema, dice: yo pensaba que lo tilichento era por costumbres, pero no creo que es, dice, es por naturaleza. A veces se aprenden, de Yanira, también se aprenden los hábitos, así como aprendemos a comer ciertos alimentos que se comían en casa cuando nosotros éramos pequeños, también este hábito de guardar o de tener acumuladas las cosas o desordenadas o exageradamente ordenadas o pocas o muchas cosas también se aprende. Aquí lo importante es reflexionar en el hecho de que ahora somos adultos y de nosotros depende lo que tenemos y cómo actuamos, y no nada más seguir repitiendo, digamos, patrones que aprendimos. Esto no quiere decir que sean buenos o malos, sino que simple y sencillamente habría que ver si son lo que nos conviene a nosotros o qué es lo mejor para nosotros en este momento. Ana Rosa de los Vadillo también se anota, Jesús Castellanos nos manda un saludo, Pedro Romero Íñiguez nos manda saludos, gracias. Elena Ledesma nos manda saludos, Carmen Baeza Pantoja, Abril Becerra también se anota, Araceli León, Gilberto Delgado Reyes, Ofelia Martínez García, María Lupita Ramírez Murillo, Caroli Becerra, Victoria Michelle Delgado, Paula Plasencia, sigue así. Ah, muchas gracias. Sara Guillermina Díaz Santana, Margarita Jiménez, favor de dar los datos del libro y cuánto cuestan más o menos. El costo mayor era los pozos de absorción o los Juegos Panamericanos. Híjole, Margarita, pues yo no puedo hablar de política. Ya sabes que este programa no es de política. Yo creo que si nosotros participáramos un poquito más, creo que tendríamos un mejor gobierno, nada más. Hay que participar, hay que actuar, hay que reunirnos, hay que pues tomar partido y responsabilidad de lo que nos toca. Si quieres opinar en cuestión política, pues ahí háblales a Metrópoli, allá sí puedes decir todo lo que quieras. María Quiroz nos manda saludos, Marilena Medrano nos manda saludos, Bárbara Díaz Santana le manda un abrazo a Rosita, Liliana Díaz y María de la Luz Díaz también se anotan. Bueno, vámonos al corte comercial, Carlitos, y regresamos para darles pues otras reflexiones de este interesante libro que se llama El Arte de Simplificar la Vida, y que nos platica cómo nosotros podemos ser más felices con menos cosas, y cómo nosotros, si somos más conscientes de lo que tenemos a nuestro alrededor y evaluamos lo que vemos, podemos estar más tranquilos también. ¿Ok? Volvemos después de la pausa. Gracias, y gracias por la participación también. Xochitl dice que somos espejos y que atraemos lo que sentimos y lo que pensamos, sí, y atraemos también de los objetos lo que nos rodean, también las influencias. También me comenta que ya fue a Coppel a cambiar los focos. ¿Se acuerda que el lunes tuvimos la entrevista de este programa de luz sustentable del gobierno federal? Me dice que ya fue a llevar sus focos y que se los canjearon por los focos ahorradores. Y bueno, pues qué bueno que estás haciendo eso, porque se va a ver reflejado en el recibo de la luz. Xochitl Partida también se anota para el libro. Rosalba Piña Guevara, Conchita Muñoz Gutiérrez, Xochitl Flores, Yolanda Cuevas, Lilia Ornella Zúñigas, Eugenia Reynoso, Laura Gutiérrez Pimentel, María Antonia Orozco, Enrique Gómez nos manda saludos y dice que la doctora Roselena de la Torre es muy profesional. Sí, es una excelente oftalmóloga, por eso la invitamos por aquí al programa. Lupita Guzmán también nos manda saludos, Eugenia Sánchez nos manda un saludo y dice que ella guarda cosas que me llaman muy personal, dice, ¿por qué será? Más lo escrito. Bueno, aquí también en el capítulo, fíjate, Eugenia, hay un capítulo donde nos invitan a escribir y nos invitan a clasificar lo que nosotros escribimos. Nada más habría que pensar, o sea, tampoco es malo no tener cosas. Yo, por ejemplo, en la casa de ustedes tengo cosas, tengo muchos libros, por decir algo, ¿sí? Y quizá, según el Feng Shui, por ejemplo, en la recámara no debe de tener unos libros. Y yo tengo un montón de libros por cuestión de trabajo ahí en mi recámara. Entonces, yo creo que no hay que ser tan obsesivo tampoco en el sentido de no tener nada, como si estuviéramos hablando de una casa minimalista donde solamente hay un futón y una alfombra o una sola planta. No, yo creo que hay que adecuarlo. También los extremos son malos y simplemente este libro lo único que hace es invitarnos a reflexionar el por qué o el para qué estamos haciendo ciertas cosas y si podemos mejorarlo, pues también hacerlo. Pero tampoco significa que vayamos a revolucionar o a cambiar toda la vida. Simplemente es una invitación para que veamos algunas cosas que pueden ser mejores para nuestra vida. Porque una de las cosas que también comenta la autora aquí, Dominique Leroux, es que los objetos son como los recipientes de nuestras emociones, y esto es lo importante. Los objetos que nosotros tenemos deben proporcionarnos placer como utilidad. Eso es a lo que me refiero. Si usted tiene montones de periódicos, por ejemplo, o de revistas, o de botellas, o de envases, o de cajas, o de cosas por el estilo, pues yo creo que eso no le puede producir mucha emoción, a menos que usted sea reciclador, ¿verdad? Y entonces también hay que ver si son útiles o no estos objetos. Es cuando nos invita ella precisamente a que practiquemos nosotros la selección para que rechacemos lo feo y lo que no encaja también en nuestro entorno, porque hay objetos que no nos sirven para nada y que simplemente están deteriorando el bienestar donde nosotros nos encontramos. Una de las cosas que hace mucho hincapié es que debemos vivir permanentemente con los objetos que nos gustan, no con los que no nos gustan o los que nos producen apatía o tristeza o que simplemente están estorbando, ¿verdad? O que acumulan basura, tiempo y demás. Otra reflexión que también hace ella varias veces a lo largo del libro es que no debemos de ser tan duros con nosotros mismos y que tenemos que aprender de nuestros errores, porque ella dice que los errores son nuestros maestros y que si nosotros los analizamos, podemos aprender mucho de ellos. Otra cosa que comenta de los objetos es que dice que si nosotros tenemos un objeto muy valioso, por ejemplo, una copa muy cara de cristal cortado o algo por el estilo, el hecho de poder, digamos que al usar este objeto va acompañado de temor a romperlo, pues ya se le quitó lo bonito al objeto en sí mismo. Porque ese temor, ese miedo a estropear el objeto, pues nos quita el placer que nos proporcionaría el tenerlo y sobre todo el utilizarlo. Y aquí es cuando habla de que las cosas que tenemos que tener en la casa y en la cocina tienen que ser resistentes y que deben de ser económicas, prácticas y de buena calidad. También eso es importante. Otra cosa que habla es del estilo y del arreglo de nosotras las mujeres. Nos hace hincapié que las mujeres elegantes, si queremos parecer elegantes, no debemos parecer un árbol de Navidad arreglado. Y bueno, así como eso trae muchas cosas, también hace reflexiones en relación a nuestro cuerpo y nos dice cómo debemos cuidar nuestro cuerpo, cómo debemos de darle lo que el cuerpo necesita. Hace hincapié en la piel, en el cabello, en las uñas, en la comida, sobre todo en el ejercicio y muchas cosas que le pueden servir para la vida cotidiana. No se le olvide que una de las características de la vida es precisamente el movimiento, la fluidez, la flexibilidad, y esto es indispensable para sentirnos bien. Ellos dicen que bajo el viento el sauce se inclina y oscila y participa de la vida con gracia y belleza. Y esto siempre lo están diciendo los japoneses. O sea, un roble puede ser muy firme, muy duro, muy fuerte y demás, pero ante un viento, si no se flexiona, se rompe y se muere. En cambio, el bambú, que es muy resistente, por ejemplo, oscila igual que el sauce con el viento. Bueno, pues no nos alcanza el tiempo para comentarles todo lo que falta en este libro, porque hay otra sección muy interesante que tiene que ver con la espiritualidad también, donde hace reflexiones en relación a lo que nosotros anhelamos, a lo que deseamos en esta vida, donde nos lleva de la mano a una práctica que es muy útil y que yo hago muy seguido, que es hacer listas. Porque con las listas uno aprende a escoger, a decidirse, a tomar decisiones, a aceptar lo inevitable, a hacer cambios en nuestra vida. Y la última parte del libro nos invita también para que hagamos una lista de las cosas que más nos gustan. Y fíjese usted que es una lista de mil cosas o mil pequeños placeres que nosotros tenemos que anotar. Esto nos va a hacer reflexionar acerca de nosotros mismos y bueno, aprenderemos a conocernos un poquito más. Marta Becerra también me pide el libro, Carlos Jesús Hernández Gómez, Carlos Hernández Medina también dice que, me dice, semidiosa, también hay que deshacernos de los equipos perdedores porque son un lastre en la vida. Pues sí, ya sé, pero yo no cargo con el Atlas encima, Carlos. Si lo trajera aquí encima o trajera camisetas del Atlas, pues bueno, todavía, pero no, no es para tanto. Marta Gallegos Cruz también me pide libros. Alejandra Arévalo me manda un abrazo para Rosita. Como no, Marina Robles, cuando hay muchos juguetes y no nos permitimos tirarlos, ¿qué se hace? Por reflexionar, ¿por qué los tienes? Acuérdate que los objetos nos hablan de nuestras emociones. A lo mejor estás aferrada a épocas que ya no están en el presente. Cecilia Rocha García, Guille Hernández, Carmen Gallegos Cruz, mi tocaya Marce Núñez y Catalina Reynoso. Sandy, ven, córrele, por favor, para que escojas una llamada. Hay muchísimas llamadas para este libro, muchas gracias. El libro se llama El Arte de Simplificar la Vida, de Dominique Larrot. Es de Editorial Urano y el libro es para Liliana Díaz. Thank you.